Continuamos en Camacuá Diario y es momento de hablar de fútbol, hablar de deportes y hablar de sociedad, de política. Es momento de recibir a Álvaro Levín de Zona Mixta. ¿Cómo estás, Álvaro?
Bueno, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, Álvaro. Acá, en realidad, un poco procesando todavía lo de ayer. No sé cómo estás vos.
Bueno, estoy bastante parecido. En realidad, sí, eso mismo. Me pasó como hace tiempo no me pasaba de tener como una sensación de frustración mezclada con cierto enojo por lo que representó ayer Uruguay en el partido, a nivel deportivo, obviamente. Pero bueno, me pareció que fue como una postura muy conservadora y un poco amarrete de lo que presentó Uruguay, a sabiendas de que puede tener muchísimos mejores rendimientos y tiene jugadores para tener propuestas ofensivas, para tratar de lastimar al rival y no tener que esperarlo tanto. Que de hecho en el partido pasó ayer hasta el minuto 60 más o menos, hasta el gol de Portugal. Uruguay se defendió exclusivamente y lo mismo había pasado en la primera presentación frente a Corea. Entonces quedaba como esa idea de que Uruguay estaba solamente para defenderse. Y con los cambios de ayer, cuando ingresó Arrascaeta, también ingresó Maxi Gómez, Pelistri, Uruguay mostró como otra cara y por lo menos me hizo recordar la selección uruguaya de los últimos mundiales, ¿no? En el sentido de estar cerca de, o por lo menos tener la sensación de que en cualquier momento puede venir un gol. Cosa que hasta antes de esos cambios no pasaban ahí, era nada. Lo que vivimos en las selecciones uruguayas del año 2002, las eliminatorias del Mundial 98, la del 94, nos acordamos totalmente de la sensación esa de, bueno, no hay chance que Uruguay haga un gol a menos que pase algo extraordinario, que de hecho ayer con Bentancur, en esa jugada maradoñana que hizo en el primer tiempo, casi pasa. Pero nada, pasó un poco eso y también sorprendido con alguna de las declaraciones de los jugadores que reitero, hace tiempo no pasaba que hubieran este tipo de manifestaciones públicas de los jugadores después del partido que permiten entrever algunas interpretaciones pensando que sí, no está todo bien,
digamos. Justo eso te quería preguntar, porque a mí me pasó que estaba trabajando, entonces que vi el partido en distintos lugares, ¿no? Y escuchaba como los comentarios de la gente que un poco criticaban la posición y la táctica que había planteado Alonso cuando salió, o sea, cuando empezó el partido, ¿no? Que más allá después de algún cambio, alguna cosa, cuestión, que la gente criticaba eso, como desde el arranque de la táctica. Me sorprendió cuando terminó el partido escuchar las declaraciones de Postema, escuchar las declaraciones de Cavani, que de alguna manera estaban diciendo lo mismo o más o menos lo mismo desde el mismo lugar que la gente con la que yo había compartido el espacio mirando el partido, que tenía que ver con eso, ¿no? Que había como un error estratégico, más que un que no había como falta por parte de los jugadores, como falta de esfuerzo o errores muy graves, más allá de que haya gente que pueda opinar, o sea, para opinar hay de todo, ¿no? Sobre el desempeño de algunos jugadores en particular, algunos que te gusta más, que te gusta menos, que de tu cuadro, qué sé yo. Me llamó bien la atención eso. Capaz que podés contar un poco qué fue lo que pasó, qué fue lo que dijeron y ayudarnos a interpretar a dónde va esta crítica.
Hay como dos situaciones, o te diría tres, que son en diferentes planos. Porque primero está la entrevista post-partido que enseguida la hace la FIFA y la hace un periodista uruguayo, creo que a Sergio Orsi, que ayer le hizo a Josema, que es, apenas termina el partido, le ponen el micrófono y le hacen dos preguntas, ¿no? Que eso es por protocolo. Y ahí, apenas termina el partido, Josema, básicamente con el calor del momento también, ¿no? Planteó que Uruguay no fue a buscar el partido, no fue a ganarlo, y lo mismo pasó en el primer partido. Entonces ahí lo que queda la interpretación libre es, bueno, pero eso es por una actitud de los jugadores o es por una predisposición táctica de cómo se ubican los jugadores, que lo que casi todos pensamos es, bueno, hay un mensaje que es defenderse exclusivamente y ver qué pasa en la segunda fase, que es la parte ofensiva. Entonces esa es la primera respuesta de Josema, que llama la atención igual, porque es como una confesión muy honesto lo que dice, pero que tiene implicancias también no solamente a los jugadores, sino también a quien orienta el equipo y a quien plantea una estrategia. Después con Sema, lo que es curioso, le hacen entrevistas después que se bañan los jugadores, que salen del vestuario, que pasan por la zona mixta, y ahí Josema dibuja más la respuesta. Dice como, bueno, el segundo tiempo cambiamos porque el entrenador nos hizo ver lo que estamos... Yo creo que hubo como un intento de arreglar un poco lo que había dicho apenas había terminado el partido. Me parece eso. Y lo que sí fue más tajante es Cavani, cuando lo entrevistan en la zona mixta, después de ya salen de los vestuarios, que le preguntaban por qué no estaba funcionando el equipo, y él fue muy claro, eso pregúntenselo a Alonso, que es quien orienta y quien dirige todo esto. Y creo que eso fue mucho más directo, y creo que planteó un mensaje de disconformidad, y creo que ser Cavani el que comenta eso, no es ningún impulsivo, no es ninguna persona irracional que le gane el enojo, o sea, creo que probablemente en sus palabras también están representados varios de los referentes de este plantel. Que yo calculo que ahora van a cerrar filas y pensando en el partido del viernes que viene contra Ghana, tendrán que tener su charla con el director técnico y tendrán que ver cómo se resuelve. Pero creo que Uruguay, en estos dos partidos, por lo menos el equipo que arrancó, no motivó a nadie, ¿no? Más allá de que fue fuerte a nivel defensivo, sobre todo contra Corea, contra Portugal fue como regalarle la pelota a los portugueses, que saben muy bien qué hacer con ella. Entonces, nada, es como una postura muy defensiva que también va un poco en contra de la tradición que ha venido construyendo esta selección uruguaya, no de ser un equipo que siempre tenga la pelota, pero sí de ser peligroso, sí de ser incisivo con situaciones de gol. Y también plantear que no ha tenido mucha suerte. Eso también pasa, porque pero le pasa a muchas selecciones. Las pelotas en los palos o ese tipo de jugadas también pasa. Pero se nota mucho más porque hay una carencia de generar permanentemente jugadas ofensivas. Entonces, esas dos o tres llegadas que justo pegan el palo, te querés agarrar la cabeza y no lo puedes creer.
Tal cual. Pensando en el próximo partido, que es... Decía uno de los jugadores, no me acuerdo si era Josema también, ¿no? Lo veía como una final, porque la selección pierde, se despide del Mundial. ¿Qué sabes de Ghana? ¿Cómo lo viste hasta ahora en esta fase de grupos? ¿Y qué posibilidades ves? O sea, obvio que no somos favoritos, nunca, pero ¿qué posibilidades ves de que se repita la gesta histórica, ¿no? Del último partido contra Ghana, entrará Suárez, no entra Suárez... ¿Cómo te imaginas que puede estar pensando Alonso ese partido?
Bueno, primero es un partido con mucho morbo, ¿no? Sobre todo para los ganeses. Y bueno, nosotros también llegamos bastante cascoteados. Entonces es tal cual que es una final, porque Uruguay, para poder clasificar el resultado final, tiene que ganar primero. Y después que Corea del Sur empate o pierda contra Portugal. Que no es nada improbable, porque Portugal, para poder ser primero en el grupo y no enfrentarse a Brasil, tiene que empatar o ganar contra Corea del Sur. Eso es una primera cuestión. Y después, Uruguay, al ganar contra Ghana, se colocaría como segundo en el grupo. Y bueno, más allá que después capaz probablemente el rival sea Brasil, si pasa eso. Pero para ganarle a Ghana hay que como cambiar un poco la pisada de lo que viene siendo Uruguay, que todavía no ha tenido un solo gol en la Copa del Mundo, que así jugando a memoria no me acuerdo qué selección está en la misma situación. No sé si hay alguien más que... tras dos partidos no haya metido ningún gol. Y Ghana perdió el primer partido jugando contra Portugal 3-2, que es un equipo muy físico, muy rápido, no vamos a descubrir nada, pero tiene muchísima resistencia y en los duelos son muy fuertes. Y después vi el partido contra Corea del Sur, que lo gana 3-2, en un partido muy, muy vibrante a nivel físico también, donde Corea del Sur consiguió los goles con cabezazos, entonces, y tiró un montón de centros, y en el juego aéreo Ghana no es buena, más allá de que son jugadores altos y fuertes, no es la fortaleza que tiene, y lo que sí son muy rápidos en el contragolpe, muy rápidos. Entonces, ahí Uruguay, habrá que ver qué equipo plantea. Yo no me salgo de la idea de que con lo que mostró ayer Arrascaeta, con lo que mostró Pelistri, con el empuje de los delanteros, Uruguay sí o sí va a tener que hacer muchos cambios para poder proponer otra cosa, porque no puede salir a defenderse contra Ghana solamente. Entonces, va a ser un partido durísimo, o sea, como todos los partidos, pero este tiene como una impronta de que es una final. Ghana, si gana, clasifica. Entonces, son importantes los 3 puntos para cualquiera de los dos. Y considero que Uruguay tiene herramientas para poder ganar los partidos. Tiene juego ofensivo. Ayer con Portugal, cuando entraron estos jugadores, cambió Uruguay totalmente, y tuvo jugada de gol, y tuvo aproximaciones, y obviamente se descuidó atrás, los otros equipos también juegan de contragolpe, y es difícil eso, pero bueno, yo creo que por lo menos a mí la esperanza que tengo es que Uruguay, si pierda, que pierda con todas las armas que tiene a nivel ofensivo, y bueno, está, no se dio. Pero no que se quede defendiendo y cuidando un resultado que al final, por H o por B, no se da.
Desde el punto de vista emocional, además, Ghana tiene... Yo no sabía, pero, o sea, está, me imagino que sí, no es descabellado, pero quedaron reenojados. Ah. ¿No? Una cosa de como que los uruguayos son tramposos, ¿no? Y a pesar, claro, de que, ahí... a pesar de que, o sea, se refiere a la jugada que, en la que Suárez atajó y luego ellos cerraron el penal, se olvidan de esa parte, de alguna manera, ¿no? Es como que claro, ellos tuvieron la oportunidad de... Porque si eso hubiera sido gol, capaz que no hubieran quedado tan calientes. Me imagino, pero...
Y sí, la responsabilidad es del otro muchas veces. Uno coloca lo que a uno le duele, colocarlo en el otro siempre es lo más fácil. Pero igual me pongo en el lugar de los ganeses y no te olvidas más de ese partido. No hay chance que te olvides. Entonces creo que sí o sí tiene como un sabor a revancha. Y nada, creo que está bueno igual, hay que tomarlo como el folclore del fútbol y esas cosas que son como emocionales pero divertidas también, porque... A todo esto uno puede estar enojado todo, pero está bueno, no es que hace un juego y Uruguay, nada, así como ganó, puede perder, puede quedar eliminado, y nada, hay como una parte también que me lo digo a mí mismo, porque ayer realmente estaba enojado, después se me pasó un poco, pero claro, pero esa sensación de, viste cuando uno, nada, perdés, pero perdés con tus armas y bueno, está, no pasa nada, pero cuando sos como muy, muy conservador o te guardás mucho y después perdés igual, te quedás como con las ganas de haber mostrado lo que tenías, eso es lo que me parece.
Sí, por lo menos quedarse con el merecimos ganar.
Y por lo menos dimos todo con todo lo máximo que podíamos a nivel ofensivo, cosa que Uruguay hasta ahora no lo ha hecho. Claro. Entonces por eso me parece que es un momento de quemar un poco las naves, y a mí me da la sensación de que los jugadores están un poco en esa sintonía también, porque muchos plantearon lo poco que están desarrollando su juego ofensivo, cómo nos está mostrando eso, cómo nos está potenciando esas capacidades que Uruguay las tiene, porque hay otros equipos que no las tienen. Entonces, bueno, serán muy buenos defendiendo y esto es lo que pueden hacer, y está bien. Pero en el caso de Uruguay no, entonces hay jugadores que tienen no solo cuatro mundiales, como Suárez y Cavani, sino que tienen mucho bagaje futbolístico, y tienen muchas cosas para aportar a nivel de juego. Entonces, si la pelota no le llega o no hay situación de goles, son jugadores que te lo van a reclamar. Y creo que un poco la molestia de Cavani debe tener que ver con eso.
Claro.
De hecho, ayer se molestó cuando salió, no quería salir. Y nada, es como discutible. Es todo muy discutible y creo que los jugadores van a tomar un poco el poder en la selección en estos días, me parece.
Ojalá que sí. Nos quedan dos minutitos nomás, pero no puedo no preguntarte por el sujeto que ingresó a la cancha con una bandera de colores. ¿Lo viste? ¿Qué te pareció? Sí. ¿Qué te llamó la atención? A mí, bueno, más allá de la sensación de uy, pasó algo, es como, ya de por sí me emociona. Sí. Porque uno pensaría que un partido Uruguay del Mundial es como medio, ¿a quién le puede importar hacer un acto? Pero bueno, juega Portugal también.
Claro.
Pero bueno, no sé, entró una persona, se detuvo unos minutos el partido con una bandera, una remera de Superman. Fue raro.
Fue rarísimo. Yo, bueno, lo que vi fue en la transmisión de la tele que entró con la bandera de la diversidad y después vi algunas fotos, pero no llegué a leer ahí, fue medio rapidito, pero creo que era sobre la diversidad sexual, pero creo también el respeto a los derechos de las mujeres en Medio Oriente, me parece.
En Irán, sí.
En Irán específicamente.
Estuve mirando eso y tenía en la parte de atrás de la camiseta, decía como respeto a las mujeres iraníes, claro, algo así, todo en inglés. Adelante decía como Save Ucrania. Y otra cosa que me llamó la atención era que tenía tatuado el contorno del continente africano en una pierna.
Ah, mirá.
O sea, no paraba de comunicar el loco.
No, era todo un... Claro, era una hoja blanca llena de consigna, claro.
Era como cuando los jugadores dan conferencias que tiene todo, 10.000 logos atrás. Era una cosa impresionante. Me llamó mucha atención, espero que esté bien.
Bueno, eso es lo que todos nos estamos preguntando. ¿Qué? Porque si cae la ley que rige en Qatar, nada, puede ser complicado. Yo creo que por el impacto mediático, el impacto mundial que puede tener todo esto, yo no creo que tenga demasiada represalia, más allá puntualmente que lo que pasa en estos días y que bueno, que quede arrestado, que un par de días. No me imagino algo más. No me imagino algo más. Pero si no sería un escándalo mundial y la condena, creo que así Qatar como que se anuncia como una vidriera, se transforma en algo totalmente en contra de su imagen. Entonces, no creo que pase algo así. Pero es cierto que estamos en la fase de grupos. Esto puede alimentar también próximas manifestaciones en instancias más decisivas que tengan más audiencia, ¿no? Semifinales, finales.
Tal cual. Bueno, estaremos entonces, en principio, esperando el partido que es el jueves, ¿no?
Exactamente. Y una cosa, Irene, sobre eso, sobre el episodio, yo por lo menos en la transmisión de la televisión, apenas mostraron, porque no les quedó más remedio, después hicieron un plano general y no mostraron nada. Sí. Eso también tiene que ver con la censura de los medios y la bajada de línea que tienen de no mostrar este tipo de cosas.
Tal cual. Sí, bueno, y agrego, me estaba acordando, hubo una muchacha que tenía en la tribuna, aparte a mí lo que me alucina igual que es toda gente como con plata, ¿no? O sea, no es gente claro. que la lleva una organización, o sea, que es como una especie de héroe de voluntario en una organización X que le pagan el pasaje y el alojamiento y la entrada para ir a hacer eso. Es gente con plata que de pronto dice, hoy me convierto en héroe y le dediqué mi vida a algo. Salvo, no sé, que tengamos otro dato, pero en principio estamos hablando de gente que hace la de ella, ¿no? Que hace como toma una decisión en solitario con su familia y, o no sé, con sus amigos y se manda esa. Había una muchacha, una pareja, que tenía una consigna como con Irán y no sé qué, tenía una, creo que una camiseta también, levantaba una camiseta, no sé. Hacía como una manifestación en plan las mujeres de Irán, qué sé yo, en la tribuna. Wow. Y la sacaron. Las autoridades Qatar, FIFA Qatar, no sé. Nada, mirá, no podés hacer esto. O sea, ni siquiera en la tribuna. Podés poner algo medio misógino, medio xenófobo, medio extraño, pero de lo típico, pero este tipo de cosas como más en el lugar común de la reivindicación política, no. Porque tampoco es. O sea, es el tema del momento, ¿no? Las mujeres dirán. No,
es el tema y, claro, y también creo que yo espero los próximos días del Mundial también. La gente es muy creativa y hay forma de saltearse. Sí. Así como Alemania también, ¿no? Hizo como un gesto en la foto, en el himno, y que si bien usaron el brazalete de diversidad, sí tuvieron como algunos gestos, y Inglaterra también. Y, nada, creo que va a haber ahí como algo que puede estar bueno de ver, y creo que también visibilizar el tema también, que eso es otra de las cosas que vale la pena hincarle el diente.
Tal cual. Álvaro Levín, de Zona Mixta, te agradecemos un montón estos minutos en Camaco a Diario.
Muchas gracias a ustedes, y bueno, con toda la emoción y la esperanza para el viernes.
Tal cual, así será, vamos por todo. Nos vemos, Álvaro.